Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos del Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra el 22 de abril. La primera manifestación acerca del Día de la Tierra tuvo lugar el 22 de abril de 1970, promovida por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una agencia ambiental. En esta convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. En el año 2009, Bolivia presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, un proyecto en el que propuso cambiar la denominación del Día de la Tierra por el Día Internacional de la Madre Tierra. Esta propuesta contó con el respaldo de más de 60 países de todos los continentes. La ONU declaró el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra, reconociendo que es el único sistema viviente conformado por la comunidad de todos los sistemas de vida y todos los seres vivos que compartimos un destino común, el de nuestro planeta, la Tierra. La resolución de la ONU, cuyo texto subrayó que, para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la tierra. Asimismo, precisó que la tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y que la propia expresión de madre tierra demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Vamos a escuchar el manifiesto conocido como Carta del Jefe Seattle. Carta del gran jefe Seattle de la tribu de los Suamish a Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos de América. En 1854, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pierce, hizo una oferta por una gran extensión de tierras en el noreste de los Estados Unidos, en la que vivían los indios Suamish, ofreciendo, en contrapartida, crear una reserva para el pueblo indígena. La respuesta del jefe indio Seattle, que transcribimos a continuación, ha sido considerada a través del tiempo como uno de los más bellos y profundos manifiestos a favor de la defensa del medio ambiente. El gran jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. El gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza, porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede confiar en la palabra del gran jefe Seattle con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones. Mis palabras son inmutables como las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro de la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron, cuando emprenden su paseo por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas, el venado, el caballo, el gran águila, todos son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor de la piel del potro y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco nos dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente. Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, sino también es la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada, y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos. Ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos. Y por tanto, deberéis tratar a los ríos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Tanto le importa un trozo de nuestra tierra como otro cualquiera, pues es un extraño que llega en la noche a arrancar de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y una vez conquistada, la abandona y prosigue su camino dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle nada. Roba a la tierra, aquella que pertenece a sus hijos, y no le importa nada. Tanto la tumba de sus padres como los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el cielo, como cosas que se pueden comprar, saquear y vender, como si fuesen corderos o collares que intercambian por otros objetos. Su hambre insaciable devorará todo lo que hay en la tierra, y detrás suyo dejarán tan solo un desierto. Yo no entiendo. Nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. La sola vista de sus ciudades apena los ojos del piel roja. Tal vez sea porque el hombre piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las flores de los árboles en primavera, o el movimiento de las alas de un insecto. Pero quizá también esto se deba a que soy un salvaje que no comprende bien las cosas. El ruido de las ciudades parece insultar los oídos. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de vida tiene el hombre si no puede escuchar el canto solitario del chotacabras, ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un lago? Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie del lago, así como el olor de ese mismo viento, purificado por la lluvia del mediodía. o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es algo precioso para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento. El animal, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no siente el aire que respira. Como un moribundo que agoniza durante muchos días, es insensible al hedor. Si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros antepasados el primer soplo de vida, también recibió de ellos su último suspiro. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán conservarlas sagradas, como un lugar en donde hasta el hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por las flores de las praderas. Queremos considerar su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados allí por el hombre blanco que les disparó desde el caballo de hierro sin ni tan solo parar. Yo soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de hierro puede importar más que el búfalo al que nosotros solo matamos para poder vivir. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos los animales fuesen exterminados, el hombre también perecería de una gran soledad de espíritu. Pues lo que ocurra a los animales, pronto habrá de ocurrirle también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Deben de enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. Digan a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestro pueblo, a fin de que sepan respetarla. Es necesario que enseñen a sus hijos lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen en el suelo, se están escupiendo a sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas como la sangre que une a una familia. El sufrimiento de la tierra se convertirá en sufrimiento para los hijos de la tierra. El hombre no ha tejido la red que es la vida. Solo es un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama se lo está haciendo a sí mismo. Nuestros hijos han visto cómo sus padres eran humillados mientras defendían su tierra. Nuestros guerreros han sentido vergüenza y ahora pasan sus días ociosos, mientras contaminan sus cuerpos con comida dulce y agua de fuego. Importa poco dónde pasaremos el resto de nuestros días, no son demasiados. Unas pocas horas, unos pocos inviernos, y ninguno de los descendientes de las grandes tribus que alguna vez vivieron sobre esta tierra estarán aquí para lamentarse sobre las tumbas de una gran gente que un día tuvo poder y esperanza. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, quedará exento del destino común. Quizás seamos hermanos a pesar de todo, ya se verá algún día. Sabemos una cosa, que quizá el hombre blanco tal vez descubra algún día. El Dios nuestro y el de ustedes es el mismo Dios. Ustedes creen que Dios les pertenece, de la misma manera que desean que nuestras tierras le pertenezcan. Pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres y su compasión se extiende por igual entre los pieles rojas y los carapálidas. Esta tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su Creador, y se provocaría su ira. También los blancos se extinguirán, quizá antes que todas las otras tribus. Contaminan sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios desechos. Ustedes caminan hacia su destrucción, rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que les trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se impregnan los rincones secretos de los densos bosques con el olor de tantos hombres y se destruye la visión del paisaje de las verdes colinas con un enjambre de alambres de hablar. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia. Estás escuchando Clamatini Radio, tu espacio de divulgación del saber humano. Contáctanos olinmm@gmail.com. Ya estamos de regreso en Clamatini Radio y ahora escucharemos Hermana Tierra, de la serie radial Laudato Si, producida por la red eclesial Panamazónica y basada en la encíclica de Francisco I. Con ella nos despedimos por hoy y les esperamos la próxima semana. Hasta entonces.
Laudato si.
Laudato si. El cuidado de la casa común.
Alabado seas.
Alabado seas.
Hermana Tierra.
Paz y bien con ustedes. Bendiciones, buena onda, energías positivas para quienes me escuchan. Soy Francisco. Sí, Francisco de Asís. En mi tiempo, Asís era un pueblo pequeño. ¡Asís de pequeñito! Fuera de bromas, ustedes se preguntarán qué hago aquí. Bueno, me han dicho que hay problemas graves en nuestra casa común. También me han dicho que hay un papa que ha escrito una carta sobre todo esto. Un papa que se llama Francisco, como yo. O yo me llamo como él. Bueno, da igual. Entre panchos nos entendemos. Pues a eso he venido. A ver qué está pasando con la hermana Madre Tierra y con sus criaturas. Oigo un silbido. ¿Quién me llama? ¿Quién es?
Soy yo, Francisco, tu madre.
¿Mi madre? ¿Doña Pica?
No, Francisco. La Madre Tierra, la que tú llamas Hermana Madre Tierra.
Pues...
Y me alegra que me llames así, porque tú y todos los seres vivos en mí nacen, de mí se alimentan, y cuando se corta el hilo de la vida, a mí regresan.
Pero te encuentro triste, Madre Tierra. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?
Ay, ¿te acuerdas, Francisco, cuando llegaste caminando al Valle de Rieti, en la mitad de Italia?
Claro, el lugar más hermoso que he visto en mi vida.
¿Verdad que sí?
Todo verde, exuberante, rodeado de montes con sus cumbres nevadas y manantiales cristalinos con agua limpia y fresca. ¡Un paraíso, Madre Tierra!
Yo tenía mil paraísos como ese, Francisco.
Ajá.
Mi piel verde cubría países enteros, continentes.
¡Qué hermoso!
Tenía bosques, ríos, lagunas, valles espléndidos.
Pero, ¿por qué dices tenía? ¿Qué ha pasado, Madre Tierra?
Tú llevas mucho tiempo fuera, Francisco. ¿No has visto cómo los humanos han ensuciado la casa común? ¿No sientes el tufo?
Bueno, sí, huele feo. Sí, bueno, tal vez un animal muerto.
No, es que cerca de aquí hay un vertedero de basura. Y allá otro más, y allá otro. Todas las ciudades del mundo están rodeadas de montañas de basura, botellas, toneladas de plástico. Ni un ejército de bacterias podría limpiar tanta cochinada.
Bueno, ¿y por qué ocurre esto, Madre Tierra?
Por algo que no pasaba en tu tiempo, Francisco, y que tu tocayo llama cultura del descarte.
No entiendo.
A ver, dime, Francisco, ¿qué hacía tu mamá cuando tú ensuciabas los pañales?
Lavarlos, colgarlos en la cuerda y esperar que se sequen, porque este panchito es muy meón.
Ahora no. Ahora los pañales se usan, se tiran y se compran nuevos. ¿Y qué hacía tu mamá, Francisco, cuando se te rompían los zapatos?
¿Maestro zapatero?
Ajá.
Aquí le traigo los botines de Panchito para que me los remiende, por favor.
Con mucho gusto, doña Pica.
Gracias.
Ahora no. Ahora se tiran y se compran zapatos nuevos. Y así con todo, todo se bota, todo se tira. En el mundo, en los últimos 40 años, me han echado encima más basura que en toda la historia de la humanidad. ¡Basta ya! ¡Yo no aguanto más!
No puedo creerlo.
Ropa, papeles, muebles, llantas, televisores, autos, celulares, computadoras. ¡Un escándalo! Ahora muchos aparatos los fabrican para que se rompan pronto y no se puedan reparar.
No conozco algunas de las cosas que me mencionas.
Y no solo se tiran cosas, se tira comida.
¿Comida? Bueno, ¿y es que ya no hay gente con hambre o qué?
Demasiada gente.
¿Entonces?
Millones de niños, millones de niñas. Cada noche se acuestan sin un pan que llevarse a la boca. ¡Un crimen, Francisco! La tercera parte de la comida que se produce en el mundo no se come, se tira a la basura.
Pero, ¿cómo es posible que hagan eso? El alimento que se desecha es como si lo robaran de la mesa del pobre.
Escucha, escucha a quienes tienen hambre, Francisco.
La verdad, cuando desayunan no almuerzan y cuando almuerzan no comen.
Cuando tenemos para comer todos los días, comemos todos los días. Si no, comemos una vez al día y, o si no, nos acostamos sin comer.
A la mañana me voy a la basura y junto botella y vendo y a veces gano moneda y me voy al kiosco y me compro pan.
Si aquí no hay nada, pues asunto de comida no hay nada, pues.
Sobre mí, Francisco, hay un puñado de gente que se cree con derecho a tenerlo todo, a comprarlo todo, a tirarlo todo. Y se olvidan de quienes no tienen nada. Esa es la gente de la cultura del descarte.
Bueno, en mi tiempo las cosas se compraban para toda la vida, hasta para la vida de los que venían detrás. Heredábamos los platos, la ropa, los juguetes.
Ay, y si te cuento otras penurias. Anda, Francisco, anda y conversa como lo sabías hacer, con los pájaros, con los árboles, con el hermano Sol y la hermana Luna. Habla con ellos. Habla con ellos y comprenderás mi cólera. Por eso tu tocayo, el Papa Francisco, escribió una carta titulada Laudato Si.
Pues me tomó prestado el título, porque así empezaba un cántico que yo compuse. Laudato Si, alabado seas mi Señor. Te cuento un secreto, Madre Tierra.
Cuéntame ahora tú, Francisco, cuéntame.
Una vez llegué a la ermita de San Damián. Era una ermita abandonada cerca de mi pueblo. Yo me puse a rezar. Y estaba rezando cuando sentí que Jesucristo desde la cruz me hablaba.
Francisco.
Señor.
¿No ves que mi casa amenaza ruina? ¡Repárala!
¡Uy! ¿Y qué tú hiciste, Francisco?
Bueno, yo fui a comprar andamios, argamasa.
¿Pero para qué?
Pensé que Dios quería que arreglara la iglesia de piedras. Después entendí que se trataba de piedras vivas, de la comunidad. Y ahora estoy entendiendo que hay que repararte a ti, hermana Madre Tierra. Repararte para que quienes vengan detrás de nosotros encuentren una casa limpia y acogedora.
Todavía están a tiempo de lograrlo, Francisco, todavía.
Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año. Y la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Nunca hemos maltratado y lastimado tanto nuestra casa común como en los últimos dos siglos.
Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad. Son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte. Y deben, injustamente, sufrir las consecuencias del abuso del ambiente.
Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Clamatini Radio, una producción Oli Multimedia.